Y seguimos una semana más avanzando en los conocimientos que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo, sobre lo que nos sienta bien y lo que no nos sienta bien. Y oye, hay un concepto que hoy queremos tratar con nuestro experto en nutrición y dietética, y es que mucha gente puede comer bien y creer que lo hace todo maravillosamente bien, pero a lo mejor no varía lo suficiente la dieta. Y es que para hacer una alimentación verdaderamente equilibrada hay que tener muchísimos conceptos en cuenta, los que nos cuenta siempre nuestro Víctor Serrano. Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, que no comamos esos ultraprocesados, que no abusemos del azúcar, que no tomemos demasiadas grasas. Hombre, está muy bien y eso va a hacer que estén sanos, pero a veces nos van a faltar cosas, ¿no?
Exactamente. Tenemos que intentar cubrir todas las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para mantener sus funciones vitales.
¿Y eso cómo lo sabemos? Ahora vamos a darles unas pequeñas dosis para que vayan adaptando sus dietas, pero realmente, ¿es suficiente con hacer una dieta equilibrada aunque nos falten minerales, o es importante que se pongan manos a ello?
Bueno, lo primero que debemos de saber es que si queremos saber si tenemos alguna carencia de algún micronutriente en específico, podemos hacernos una analítica y que nos pues valoren las vitaminas, los minerales. Pero sí que es verdad que muchas veces, aunque llevemos una dieta un poquito variada, sí que es verdad que hay nutrientes que cuesta un poquito más llegar a las recomendaciones diarias, que ahora vamos a ver cuáles son.
Vale, pues si quieres empezamos por ahí. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Lo que casi todos, si tuviéramos que hacernos ese análisis, no nos saldría deficitario.
Mira, vamos a ver. Si empezamos con los vegetarianos o sobre todo con los veganos, estos suelen tener carencias de vitamina B12, ¿vale? Que la vitamina B12 es súper importante para mantener la función cerebral, la producción de glóbulos rojos. Y claro, se encuentra exclusivamente en productos de origen animal, carne, pescado, lácteos, que son alimentos que los veganos no suelen tomar. Entonces, claro, tienen que suplementarse con B12.
Claro, tienen que tomarlo a través de suplementos. Si no lo hacen, a largo plazo, como tú dices, bueno, pues ayuda a la función cerebral y a la producción de glóbulos rojos, pueden verse en un déficit serio, ¿no?
Pueden tener patologías, exactamente, y enfermedades neurodegenerativas. Por eso tienen que tener la B12 muy bien controlada.
Bueno, pues una cosa que ya sabemos que hay que tomar para tener esa B12. ¿Qué más es habitual que nos cueste conseguir?
Mira, vamos a ver, luego tenemos la vitamina D, que hemos hablado muchas veces de ella, que es la del sol.
Aquí en nuestra tierra, en nuestra tierra hay más sol que en otros sitios.
Sin embargo, el 40 o del 40 al 80% de la población española, a pesar de tener mucho sol, estamos en déficit de vitamina D.
Oye, ¿qué será, en Inglaterra?
En Inglaterra, pues la verdad es que tengo que buscar estadísticas, pero ahí no tienen sol, claro.
Pues claro, evidentemente lo tendrán que tomar de otra forma y ahí entran, bueno, pues alimentos que nos van a ayudar a tener esa vitamina D en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son?
Mira, pues por ejemplo, el pescado azul, que son pescados grasos, tiene mucha vitamina D. Tenemos que saber que la vitamina D es liposoluble, se acumula en la grasa. El salmón, el atún, luego por ejemplo la yema del huevo también. ¿Cuál es el problema? Que las cantidades de vitamina D que están en los alimentos, para que sea significativo en cuanto a los valores recomendados en las analíticas, pues tenemos que ingerir cantidades muy altas, y muchas veces eso se consigue solamente con suplementación. Entonces, la vitamina D es un suplemento que a casi todo el mundo le podría recomendar.
Vale, pues lo apuntamos con la lista esa de importantes, como el magnesio, que yo cada vez, no es que te hagamos más caso, que también, pero que cada vez lo veo más en la dieta, en la alimentación de muchísima gente. Uno de los básicos clásicos que nos has dicho siempre, que es fundamental, también puede faltarnos el omega 3.
El omega 3, exactamente, en concreto el EPA y el DHA, que son los que se encuentran en el pescado azul, ¿vale? Son ácidos grasos esenciales porque nuestro cuerpo no los puede generar a partir de otros sustratos, sino que tenemos que ingerirlos a través de la alimentación obligatoriamente. Esto lo digo mucho en los colegios. Le digo a los niños, son esenciales y obligatorios, porque si no los tomas con el pescado azul, no los vas a tener en tu cuerpo y vas a tener problemas de salud a largo plazo.
Para el que no tome pescado azul, ¿hay alguna otra forma?
Hay suplementos de omega 3. Tenemos que asegurarnos de que estén libres de toxinas y de metales pesados, ¿vale? Por ejemplo, el omega 3 a base de krill. El krill es como una especie de gambita muy pequeñita y minúscula, básicamente, y ahí se saca el omega 3 sin mercurio y sin metales pesados.
Y el que sea, por ejemplo, en este caso, volvemos a los vegetarianos y los veganos, ¿tienen forma de conseguirlo?
Sí, vamos a ver. A ver, hay omega 3 vegetal, en forma de ácido alfa-linolénico que está, por ejemplo, en las semillas de chía, de lino. Pero ¿cuál es el problema? Que ese ácido alfa-linolénico se tiene que transformar en EPA para que sea funcional y, claro, el proceso de conversión es muy ineficiente. Entonces, no sería del todo óptimo. Entonces, claro, sí que pueden, los vegetarianos o los veganos pueden tomar un suplemento de omega-3 a base de algas, que sería EPA y DHA, y entonces sería omega-3 de calidad.
Bueno, pues ahí estamos ayudando a todos, según tengan su alimentación. Uno de los déficits, no sé si es de los que más, pero sí que todos tenemos un amigo, un hermano que ha tenido déficit de hierro.
Exactamente, la típica anemia ferropénica que en deportistas suele ocurrir con más frecuencia. Y bueno, tenemos que saber que está el hierro hemo y el no hemo, ¿vale? El hierro hemo, que es el hierro de origen animal, es el que mejor se asimila, ¿vale? Lo podemos encontrar en el hígado, en los berberechos, las sardinas, y es el hierro de calidad que si lo combinamos con vitamina C, por ejemplo, un chorrito de limón, una naranja, fresas, lo vamos a absorber mucho mejor. Y luego está el no hemo, que es el vegetal, que no se absorbe correctamente. Pero bueno, podemos fijarlo un poco con vitamina C para potenciar su absorción.
¿Qué tendríamos que tomar, por ejemplo, para subir el hierro?
Mira, pues por ejemplo, podemos tomar con frecuencia hígado, da igual que sea de cerdo, de ternera, lata de berberechos, sardina, puede ser también sardina enlatada, y de postre pues una fruta con vitamina C. Sí que es verdad que podemos evitar el calcio, los lácteos, en esa comida que vamos a tomar hierro, evitamos de postre tomar el lácteo porque el calcio inhibe la absorción de hierro. Entonces siempre mejora en ese caso una fruta con vitamina C que un lácteo cuando tomemos alimentos ricos en hierro.
Oye, ¿las lentejas tienen tanto hierro como nos decían de pequeños?
Tienen hierro, pero como hemos dicho es el no hemo, que no se absorbe tan bien como el hemo, que es el de origen animal.
Bueno, pues apuntamos, pero es verdad que es un clásico. Escucha, lo de cómete las lentejas que tienen mucho hierro. El zinc, otro de los posibles déficits.
El zinc, exactamente. Muy importante para la función inmune, para la cicatrización de las heridas. Y claro, como siempre, se encuentra en productos de origen animal, carne, pescado, mariscos. ¿Qué ocurre? Que si nos ponemos a valorar la cantidad recomendada de zinc, en hombres creo que eran 11 miligramos al día, en mujeres un poquito menos, pero al final, si hacemos los cálculos de lo que comemos al día, muchas veces nos podemos dar cuenta de que llegar a las cantidades de zinc con la dieta es difícil. Y por eso en algunos casos puede ser interesante un pequeño suplemento que tenga algo de zinc.
¿Yodo y magnesio, por ejemplo?
Mira, pues el yodo para el tema de la función tiroidea, pues bueno, se encuentra sobre todo en pescados, en mariscos. Y luego también, si tenemos déficit de yodo en las analíticas, podemos pues, suplementar un poco la alimentación con sal yodada.
Y en el caso del magnesio, que como digo, cada vez se usa más como suplemento.
Exactamente. ¿Cuál es el problema? Que, claro, el suelo tiene pocos niveles de magnesio, no como antes, está empobrecido. Entonces, claro, si a eso le sumamos que muy pocas personas toman dietas bajas en alimentos integrales, pues claro, la ingesta de magnesio es muy inferior a las cantidades recomendadas. Por eso es un suplemento básico, el biciclinato de magnesio, o bueno, el citrato de magnesio, son suplementos básicos junto con la vitamina D que recomendaría prácticamente a la mayoría de la población española.
Ajá. Te vamos a hacer caso con todo como siempre. En este caso hay una vitamina más que es importante y que nos la trae uno de los alimentos que más ha subido en la lista de la compra, pero que más importante es en nuestra dieta mediterránea.
El aceite de oliva, exactamente. Muy rico en vitamina E. Pero claro, el aceite de oliva es rico en vitamina E, que es un antioxidante muy potente. Pero claro, tampoco podemos abusar, porque aunque sean grasas saludables, se acumulan de igual forma. Entonces, una o dos cucharaditas de aceite de oliva al día es suficiente, no más. Y que sea virgen extra, claro.
Claro. Evidentemente, bueno, pues ponemos todo esto en proceso mental, pero nos quería dar unas pequeñas recomendaciones, ¿no?
Sí, es decir, si queremos llevar una variedad general de la dieta, podemos, por ejemplo, de frutas y verduras, unas 5 porciones diarias. Pueden ser 2 de verduras, 3 de frutas. De carne podemos tomar al día pues unos 100, 150 gramos aproximadamente. El pescado azul sobre todo, y que sea pequeñito para evitar las toxinas y los metales pesados, 2-3 veces a la semana. Podemos tomar huevos perfectamente 3 o 4 veces a la semana o incluso más, que ya sabemos que no hay ningún problema con la yema. Cereales integrales, tubérculos, legumbres, podemos tomar también una ración al día sin problema. Y lácteos entre 2 y 3 raciones al día sería suficiente.
Bueno, pues yo creo que son unas recomendaciones básicas que vamos a poder poner en marcha para estar porque es que hay mucha gente que come bien, pero al final le faltan algunos de estos de estas vitaminas, de estos nutrientes, y es importante ya que hacen el esfuerzo de ser sanos y llevar unos hábitos saludables, que luego no les falte ningún nutriente. Víctor, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo.